Aquí, en Radio y Televisión Martí, son las 11 de la mañana con 30 minutos. Estos son los titulares, que serán ampliados hoy jueves 9 de septiembre del 2021 en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Médicos cubanos ratifican preocupación por colapso del sistema de salud e insisten en apertura de canal humanitario. Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó a la Unión Europea informe sobre graves violaciones de los derechos humanos en Cuba en el contexto de las protestas. Estados Unidos inició campaña Presos por qué, desatando la figura del artista plástico Hamlet La Bastida. Presidente Biden reafirma su compromiso con la democracia en Cuba en un mensaje enviado por la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre. Fiscalía nicaragüense ordena detención de escritor Sergio Ramírez. Esas y otras noticias de Cuba, de América y del resto del mundo serán ampliados este jueves 9 de septiembre del 2021 en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraterno abrazo. Hoy quisiera honrar en este programa de La Cuba que perdura a un patriota matancero, un mayor general de la Guerra de Independencia, a quien se le hizo el honor de cambiar el nombre del pueblo donde nació por el suyo. Me refiero a Pedro Betancourt. Pedro Betancourt Dávalos nació el 6 de agosto de 1858 en La Palma, cerca del pueblo de Sabanilla del Encomendador, en la provincia de Matanzas. Su padre se llamaba Juan Florencio Betancourt y su madre Clotilde Dávalos. Sus primeros estudios los hizo en la escuela normal de la ciudad de Matanzas, pero regresaba a la finca de la familia en Sabanilla durante las vacaciones y días feriados. Parte de la escuela secundaria la hizo en el colegio La Empresa, una escuela fundada por un grupo de comerciantes para educar en el campo de la administración a los hijos de matanceros que tenían negocios y que los estudiantes no tuvieran que ir a La Habana o al extranjero para hacer estudios superiores de comercio. Los hermanos Guitera eran los encargados de la dirección de la escuela y los cursos que se daban eran igual a los que se daban en el Instituto de La Habana. De esta escuela salieron muchos otros patriotas, tantos que la escuela fue cerrada por el gobierno español por considerarla, según sus propias palabras, un nido de víboras. Terminados sus estudios de secundaria en el Instituto de Matanzas en 1874, Pedro Betancourt se matriculó en la Universidad de La Habana para estudiar la carrera de medicina. 4 años después fue a terminar sus estudios en los Estados Unidos en la Universidad de Pensilvania, graduándose en 1881. Ese mismo año regresó a Cuba y el 20 de septiembre recibió el permiso de ejercer como médico en la ciudad de Matanzas por 6 años. Pasado ese tiempo, viajó a Francia para ampliar sus estudios en la famosísima Universidad de la Sorbonne de París. Allí hizo amistad con un talentoso pintor cubano, por cierto, le pintó un cuadro que se hizo después famoso. En 1888 viajó a Madrid para revalidar su título de doctor en medicina que le permitiría ejercer en Cuba permanentemente. Licencia o permiso que le fue concedido en mayo de ese año por el Ministerio de Fomento. De regreso a Cuba, ejerció su profesión al mismo tiempo que hacía contactos con los patriotas que se preparaban para la lucha armada contra España. Ya para principios de 1895, se encontraba entre los conspiradores que se debían alzar en Ibarra, en la provincia de Matanzas, el 24 de febrero. Fue uno de los organizadores, junto con Julio Sanguilí, Juan Gualberto Gómez y Antonio López Coloma. Los españoles, que vigilaban muy de cerca a los complotados, impidieron este alzamiento de Matanzas. Cogieron varios prisioneros y ejecutaron a López Coloma. Fracasado este intento de alzamiento, estaba él entre los prisioneros y fue llevado al castillo de San Severino. Posteriormente, llevado a La Habana, donde fue juzgado y condenado al exilio en España. Allí entró rápidamente en contacto con Calixto García, quien lo ayudó a escapar a París el 10 de junio de 1895. En París conoció al patriota puertorriqueño Ramón Emeterio Betances, quien lo ayudó a llegar a Nueva York. En esa ciudad trabajó junto con Tomás Estrada Palma en la organización de la expedición del vapor Delaware, en la que además se alistó. Esta embarcación fue capturada por los ingleses en la isla Inagua Grande de Bahamas. De Inagua, los expedicionarios fueron trasladados a la capital, Nassau. Allí permanecieron presos por un tiempo. Liberado y de regreso a Nueva York, participó en otra expedición que también fracasó al ser capturada por las autoridades norteamericanas bajo la ley de no intervención. Los expedicionarios fueron acusados de conspirar contra España. Fueron juzgados, hallados inocentes y liberados el 13 de septiembre de 1895. Después de otro intento que igualmente fracasó, el doctor Pedro Betancourt pudo por fin llegar a Cuba en la expedición del vapor Bermuda, que zarpó desde la ciudad de Nueva York bajo el mando del mayor general Calixto García, desembarcando por Maraví, en la zona de Baracoa, el 24 de marzo de 1896, día en que se le reconoce como el de su ingreso en el Ejército Libertador con el grado de teniente coronel. En esa zona oriental, la expedición entró en contacto inmediatamente con los patriotas que allí luchaban y poco después Pedro Betancourt recibió la orden de marchar hacia Occidente, a unirse a las fuerzas que operaban en la provincia de Matanzas y se pusiera a la cabeza de esos hombres. Matanzas, para una fuerza guerrillera, que es como operaban los patriotas cubanos, era una zona difícil y peligrosa. Carece de montañas y bosques, o sea, era difícil atacar y esconderse. Además, tenía varias líneas de ferrocarril que cruzaban todas las zonas, lo que hacía más fácil el movimiento de las tropas españolas desde los cuarteles de La Habana. A esas desventajas debemos añadir que el general Weyler estaba dispuesto a todo coste impedir que la guerra llegara al occidente. Sin embargo, el Ejército Libertador en Matanzas enfrentaba a los españoles casi diariamente. El 4 de junio de 1896, ya en Matanzas, recibió órdenes del general Lacrette Morlot de organizar y dirigir una brigada en el noroeste, cerca del límite con la provincia de La Habana, llamada ahora Mayabeque, y unirse a los oficiales Julio Sanguilí y Clemente Dantín. Hacia finales del mismo mes, juntos participaron en la batalla del Central San Miguel, cerca del poblado de Sabanilla. Después de esto, Pedro Betancourt fue ascendido a coronel y el general Lacrette le ordenó que los regimientos, bajo las órdenes de Sanguilí y Dantín, se pusieran bajo su comando. En agosto de 1896, junto con Dantín, atacaron el pueblo de Nueva Paz. En noviembre del mismo año, un periódico norteamericano reportó que Betancourt había fallecido por heridas de machete durante un ataque español a un hospital de campaña. Más tarde se supo que quien había fallecido era un primo suyo del mismo nombre y apellido. En ese mismo ataque, él sufrió una herida que lo tuvo fuera de acción por un tiempo. Durante su recuperación, sus tropas atacaron el ingenio Magdalena y el coronel Eduardo Rosell lo sustituyó al frente de sus hombres. En los primeros meses de 1897, el coronel Pedro Betancourt unió fuerzas, esta vez con el también coronel Cuervo, jefe de la brigada del suroeste de la provincia de La Habana, y atacaron los pueblos de Nueva Paz, por segunda vez ya, y San Nicolás. En febrero de ese año 1897, el generalísimo Máximo Gómez le ordenó tomar el mando de la brigada del norte. Pedro Betancourt estimó que su caballería necesitaba descanso y llevó parte de sus hombres hasta la ciénaga de Zapata, donde fue emboscado por un regimiento español y sufrió numerosas bajas, entre ellos, desafortunadamente, el coronel Rosell. El 10 de febrero de 1897, un periódico de Washington, la capital de los Estados Unidos, publicó una entrevista con Máximo Gómez, realizada en Gómez de Salado, en la provincia de Las Villas, en la que Pedro Betancourt fue el traductor, resaltando en el artículo que antes de la entrevista, un sacerdote cubano llamado Arteaga ofició una misa en la que participaron Betancourt y otros oficiales mambises. Fueron muchas las batallas en las que participó Pedro Betancourt en los 2 años y medio que estuvo combatiendo desde que desembarcó en Cuba por Baracoa hasta el final de la guerra. Entre ellas, además de las ya mencionadas, participó en los combates de Limones, Infierno, Buen Amigo, Purgatorio, Macuriges, y atacó los poblados de Perico, Recreo, Corral Falso y Canasí, y fue él y su tropa quienes recibieron la 12ª y última expedición del vapor Dauntless, que desembarcó por caleta del barco en la bahía de Matanzas el 26 de febrero de 1898. Un reporte oficial señalaba que durante el mes de octubre de 1897, Pedro Betancourt participó en 11 batallas y en noviembre en 6. Una de ellas, Corral Nuevo, fue una clara victoria en la que los mambises se hicieron de armas y municiones en abundancia. Sin embargo, el combate del Purgatorio merece ser mencionado aparte. Fue una de sus más grandes victorias. Tuvo lugar en las cercanías de Ceiba Mocha, muy cerca del límite con la actual provincia de Mayabeque. Siendo brigadier general, se enfrentó el 3 de diciembre de 1896 con sus fuerzas de la 1ª y 2ª División del 5º Cuerpo del Ejército Libertador a una columna española de unos 1.000 efectivos, dirigida por el coronel español Federico Aldea. Esta fuerza española era mucho mayor que el número de hombres con los que contaban sus 2 divisiones. La parte más alta de la zona era conocida como el Purgatorio, y el general Pedro Betancourt la ocupó. Eran unas elevaciones en forma de herradura, y su idea era atraer al adversario a combatir en ese terreno. Para lograrlo, atacaron a una columna enemiga en las inmediaciones de Ceiba Mocha y se fueron retirando poco a poco hacia las lomas. Los españoles cayeron en la emboscada y pronto se vieron atacados por todas partes, encerrados en la herradura. La fusilería cubana fue diezmando las fuerzas españolas en un combate que duró casi 7 horas. Al final, los españoles se retiraron debilitados y derrotados, que fue una suerte para los cubanos porque después de un combate tan largo ya les escaseaban las municiones. Se calcula que las bajas españolas fueron unas 200 entre muertos y heridos. De los muertos, 41 quedaron en el lugar siendo enterrados por los mambises, y 14 heridos que cayeron prisioneros fueron devueltos posteriormente al ejército español. Esa era la ética de la guerra en aquella época y los cubanos la respetaban. La tropa mambí sufrió 8 muertos y 19 heridos y ocuparon un valioso botín que incluyó rifles, municiones, medicamentos y otros efectos militares. Los españoles en muchas ocasiones planearon atentados contra nuestros patriotas. Recordemos el que se le hizo a Antonio Maceo a la salida de un teatro en San José de Costa Rica, o el que se le intentó hacer a José Martí en Tampa. Inclusive al padre Félix Varela trataron de asesinarlo en Nueva York. En mayo de 1897, un periódico de San Francisco, California, en los Estados Unidos, reportó un intento de asesinato al general Pedro Betancourt. por un traidor nombrado André Caín. Este señor estaba al servicio del gobernador español de Matanzas. Se infiltró en la tropa, pero fue descubierto, tomado prisionero, juzgado y sentenciado a morir en la horca. Por cierto, hay una linda historia que merece se haga un alto en esta narración de la vida de Pedro Betancourt, aunque no esté directamente relacionada con él, porque esta nos da una idea del calibre de los soldados mambises. En una de las batallas en las afueras del pueblo de Bolondrón, el ya mencionado coronel Dantín sufrió una herida de bala en una pierna y no podía caminar. Su ayudante, un negro alto y fuerte, llamado Siriaco, lo cargó en sus hombros para sacarlo del peligro de las balas. Mientras lo llevaba cargado, el mismo Siriaco es alcanzado por balas enemigas. Las heridas de Siriaco eran más graves que las del coronel Dantín. Así que este, soportando el dolor en su pierna, cargó a Siriaco y lo llevó hasta donde estaban sus caballos. Siriaco no sobrevivió las heridas y falleció pocas horas más tarde, ese mismo día. Yo llamaría esta historia, parafraseando el título de la novela de José Martí, Amor con amor se paga, heroísmo con heroísmo se paga. Ya tarde en la guerra, cuando los españoles la veían casi perdida, hicieron ofertas a los cubanos de otorgarles más libertades políticas, un gobierno manejado por cubanos, pero sujeto a la corona española. Ya era tarde. Entre los que no tragaron el anzuelo estuvo Pedro Betancourt. El 31 de diciembre de 1897, Pedro Betancourt fue ascendido a general de división. Y en abril de 1898, el periódico Washington Times reportó que el general Pedro Betancourt tenía bajo su mando unos 4.000 hombres. Aquí quiero resaltar que durante la Guerra de Independencia, muchos periódicos norteamericanos en distintos estados mantenían informados continuamente a sus lectores sobre la guerra en Cuba. De hecho, mucha de la información que estoy compartiendo en este programa la he obtenido de un escrito de un periodista norteamericano en que se citan las actividades de Pedro Betancourt, y esto fue en varios periódicos en distintas ciudades. Uno de esos periódicos inclusive reportó que al final de la guerra la bandera cubana usada por el regimiento que comandaba Pedro Betancourt en numerosas batallas había sido enviada a una dama en Cayo Hueso. En noviembre de 1898 ya había terminado la guerra y por órdenes del presidente William McKinley los Estados Unidos enviaron una gran donación de comida a Cuba para ser distribuida entre la población. El general Pedro Betancourt estuvo a cargo de la distribución de esos alimentos en la provincia de Matanzas. Ya para principios de 1899, las tropas americanas estaban listas para abandonar la isla de Cuba y Pedro Betancourt coordinó con el general Wilson la entrada de sus soldados mambises en la ciudad de Matanzas y la evacuación de las tropas americanas del territorio nacional en el vapor San Francisco. Betancourt entró en el Palacio de Gobierno, cargado en hombros por sus soldados, y después de su discurso en la plaza frente al edificio, comenzó una fiesta pública con lanzamientos de fuegos artificiales y voladores, con música por la banda de su regimiento, y en aquellos días la prensa norteamericana celebró el orden que habían logrado los generales cubanos en los traspasos de mandos en cada provincia. El general Pedro Betancourt se licenció del Ejército Libertador el 1 de enero de 1899. Durante la ocupación militar norteamericana, entre 1899 y 1902, fue nombrado gobernador de la provincia de Matanzas. Al mismo tiempo, participó como representante de su provincia en la Asamblea Constituyente de 1901, asamblea que se reunió para redactar una nueva constitución para la reciente República de Cuba. En el año 1900, Betancourt contrajo matrimonio con Aidé de Lamar Capó, matancera como él, y tuvieron 7 hijos. En las elecciones de 1902, fue elegido senador por Matanzas, posición en la que sirvió
hasta 1906. En 1912, el doctor Pedro Betancourt, disgustado por la corrupción en el gobierno, decidió salir de Cuba y residir en los Estados Unidos con su familia. Pero un brote de poliomielitis en los Estados Unidos lo hizo cancelar esos planes. Se retiró de la política y se dedicó al negocio de la agricultura. Compró dos fincas en Matanzas, La Reunión y San José, y cerca de Vallehonda, en Pinar del Río, una plantación de caña de azúcar y otra de cítricos llamada Nazareno. Sin embargo, regresó a la política cuando el presidente Alfredo Zayas lo nombró ministro de Agricultura, estando en esa posición entre 1922 y 1925, además de ser durante varios años presidente del Consejo Nacional de Veteranos. En 1924 fue nombrado embajador plenipotenciario ante la República del Perú, representando a Cuba en la conmemoración del centenario de la Batalla de Ayacucho. En ese mismo año viajó a los Estados Unidos representando a Cuba en una reunión de los veteranos de la guerra hispano-cubano-americana y fue electo presidente de la Asociación de Veteranos en aquel momento de la Guerra de Independencia. En 1932, el general doctor Pedro Betancourt participó en varias reuniones con otras personalidades políticas para discutir la renuncia del presidente Gerardo Machado cuando éste comenzó su violento segundo periodo como presidente. Machado ordenó su encarcelamiento, pero debido a su precaria salud fue puesto en arresto domiciliario en su casa de La Habana. Poco tiempo después, el 19 de mayo de 1933, Pedro Betancourt falleció. En homenaje a su memoria, un pueblo de la provincia de Matanzas hoy se llama Pedro Betancourt. Una avenida lleva su nombre y una estatua de mármol preside un parque en la ciudad de Matanzas. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura. Como siempre, en nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, agradecemos a ustedes, queridos compatriotas, el honor que nos hacen al escuchar este programa, que esperamos haya sido interesante e informativo. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano por el espacio radial que nos brinda y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Hasta el próximo programa. Patria y vida, Dios bendiga a todos, Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar, porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente
de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío. La próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de 1 hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo 1 hora. Bueno, ven a verlo, me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado. Y así traté de explicárselo. Tienes que hacerlo de nuevo, le dije, y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato. Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté, «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?» A lo que él me contestó, «Papá, ¿recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso». He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.